Bueno, pues aquí seguimos en esta casa, en esta radio, esperando al final, nada, la prórroga, pero en fin, que todavía está en el aire. Yo no sé si mi amigo Juanjo Aragón es muy futbolero, pero bueno, aquí hemos venido a hablar de medio ambiente. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo? Hombre, pero sí. Si ganamos mejor, ¿verdad?
Hombre, pues sí, futbolero, sí.
¿Has jugado al fútbol? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo ves a la selección?
Uf, me gusta gente joven. Yo la veo bien. En realidad tiene un nivel muy, muy bueno como para llegar a la final, diría yo.
Claro. Pero es también una selección de futuro. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y creo que independientemente de las alegrías que nos dé ahora, en el futuro pues pueden dar muchas, porque es un equipo que gusta, muy joven, y a ver qué pasa. Pero bueno, como te decía, hemos venido a hablar de medio ambiente y además de un tema, por ser además el último programa de esta temporada, como la minería marina. Porque la gente tiene un concepto de minería que solamente, bueno, pues es el terrestre, pero existe una minería marina que me imagino que muy bien no le hace al medio ambiente, ¿verdad, Juanjo?
Sí, como no aciertas en tu primera intervención, porque tristemente es así. Entonces, he pensado este tema por el otro día hablamos de...
Si puedes localizar en un sitio donde... no sé, donde el teléfono tenga mayor cobertura, te lo agradecería. Sí. Eso es.
Pues vamos a tratar.
Eso.
A ver, vamos a salir de aquí. Tú me dices, ¿vale?
Sí, venga.
Se oye bien.
Venga.
Bueno, pues resulta que mirando al mar, mirando a la playa,
sí,
como el otro día hablamos, digo, caramba, no sé si me oye mejor aquí.
Sí, perfectamente.
Ah, pues mira, me quedo aquí. Pues... la verdad es que, digo, vamos a ver, la verdad es que me oigo el eco, no sé...
No, pero se escucha perfectamente, sí, se escucha perfecto, muy bien.
Perfecto. Pues entonces, digo, caramba, es un tema que no se ha tratado mucho
ya.
Y yo creo que es un poquito desconocido, os cuento.
Sí.
La minería todavía no se ha realizado ninguna extracción minera. Se han estudiado... distintos gobiernos, la ONU está ahí con la reglamentación, pero la verdad es que todavía no se ha hecho nada, afortunadamente.
Uh-huh.
Y digo todavía.
Ya, porque es algo que en fin, se viene venir, ¿no? Se ve venir.
Sí, va a tener un montón de impactos. Digo, va a tener porque se ve venir, como bien dice. Metales y minerales, la verdad es que escasean, y escarbar en el medio marino pues trae una serie de impactos bastante, yo diría que preocupantes. ¿Por qué? Bueno, pues por efectos tóxicos de metales pesados.
Porque
vamos a imaginar
tecnología, perdona Juanjo, evidentemente la hay, pero es muy destructiva.
Muy destructiva. Para hacernos una idea, la maquinaria que va al fondo tiene como unas 30 toneladas, y, o sea, muy pesada.
Una barbaridad, sí.
Claro, para acabar en ese suelo marino que está inexplorable prácticamente.
Claro.
Entonces, ¿eso qué va a hacer? Imaginemos un momentito que estamos ahí en el fondo.
Uh-huh.
Y que viene una máquina gigantesca y empieza ahí a acabar. Pues claro, efectos tóxicos tiene que tener, claro. Porque al liberar esos metales se produce una turbulencia y a lo largo la cadena trófica...
Yo te digo una cosa, Juanjo, en tierra es muy complicado porque existen el problema... son las filtraciones, hay que acordarse de Aznalcóllar, que tampoco hace demasiado tiempo de aquello, y eso estaba en tierra, es decir, que se podía controlar mucho mejor. Si hablamos de básicamente lo mismo, pero en el mar,
porque no va a tener control.
Claro. Lo, como debajo no se ve nada.
Efectivamente, es decir, que van a tener bastante libertad en tapar determinados problemas. Recordemos el Golfo de México, por ejemplo, con la BP. No sé si recordáis que tuvo meses que no se podía tapar ese agujero ahí continuamente echando pues toneladas de petróleo. Bueno, pues se ha quedado ahí, pero quizás haya sido el efecto más nocivo en contaminación marina. Y bueno,
como siempre, desgraciadamente el mar termina siendo y termina pagando los platos rotos siempre, vamos.
Ciertamente. Después la liberación de gases, es decir, que no solamente es esa liberación de metales, sino también, claro, imagínate esto para la pesca, el recurso pesquero. Claro. Entonces, para la biodiversidad marina va a ser catastrófico. Entonces, bueno, y amén de otras historias, otros campos como la investigación médica, farmacéutica, que depende mucho de esa vida que hay, de esa biodiversidad, de sus estudios, ¿no?
Claro.
Entonces, la verdad es que es para pensarlo y para preocuparse también, porque además en España, mediante ayudas públicas, se está potenciando este interés comercial en nuestras aguas en principio, pero que también las aguas internacionales lleva a cabo.
Claro, porque la legislación del agua internacional o de cualquier país, tú imagínate, si esto es así, don Dinero, por desgracia, es el que ha mandado siempre y el que continúa mandando. Un país que necesite dinero y que tenga costas y que les interese a estas multinacionales por simplemente... lo que a ellos, las obras de ellos, pues tienen todo para ellos. ¿Qué legislación podría haber de carácter internacional? ¿Es posible, Juanjo, o no?
Sí, es posible.
Como el tema de la Antártida, que tú sabes que hay un concierto de hacer algo más o menos. ¿Eso se puede?
Sí, de hecho hay la responsable de todo esto. Es la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, que le llaman, que en inglés es ISA. Uh-huh. S-A. Bueno, pues esta tiene la jurisdicción sobre el fondo y su suelo marino en aguas internacionales. Uh-huh. Entonces, actualmente está elaborando una propuesta de reglamento para la explotación minera oceánica. Claro, eso ha recibido mucho cuestionamiento, ¿no?
Claro.
Porque siempre hay detrás el interés comercial.
Claro.
Entonces, esto todo está a debate social. Uh-huh. El sector pesquero, los movimientos ecologistas son los que en principio estamos ahí intentando por lo menos llamar la atención en los medios de comunicación y otros foros, ¿no?
Sí.
Pero que es verdad que hay un responsable y en este sería esa autoridad internacional, ¿no? ¿En dónde va a quedar esto? Bueno, no lo sé. Y además nos cae cerquita. Las prospecciones que se están haciendo en España, en el Golfo de Cádiz, es uno de ellos, vamos. Huelva, Cádiz, hay que puede encontrar
aquí titanio, ya de hecho, por ejemplo. Aquí ya, de hecho, hubo una serie de prospecciones, ¿verdad?
Sí.
En la bahía de Cádiz. De petróleo. Exactamente. Y aquello, bueno, pues... gracias, no sé, al sentido común no llegó a producirse, rentable, ¿verdad? Claro. No llegó.
Me imagino.
Claro.
Claro, pero fíjate la falta de metales que hay ahora para el tema de baterías, tecnología en general.
Claro.
Bueno, pues está eso, Huelva, Cádiz, Alborán, hay cobalto, en el bajo banco del Guadalquivir, en el propio Golfo nuestro, también hay litio y cobalto.
Ya.
Sobre todo en Canarias y Galicia parece que es donde hay
más
mayor cantidad así de manganeso, hierro, níquel, hay una cantidad de minerales tremendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en principio las razones yo creo que están muy claras, las hemos ido apuntando. La biodiversidad marina es muy importante Es vital, y los daños,
es vital.
Claro, es vital para el daño de las especies, ¿no? Es probable que no se reponga eso si se mete mano.
Claro.
Date cuenta que los animales que hay allí son duran muchos años, parece ser, están en unas condiciones de silencio, de oscuridad.
Claro.
Y todo eso, imagínate el ruido de la maquinaria, la iluminación en el fondo marino, está claro que se extinguirían muchas especies.
Claro, porque estamos hablando de literalmente arrasar un fondo marino, lo mismo sí. Que se hace una. Yo es que me imagino, cierro los ojos y me imagino una mina al aire libre. Me la imagino antes, cuando era un campo, un bosque, la veo abierta y veo eso, solamente tierra y pues me lo imagino eso debajo del mar. Y es así, aunque no se vea, aunque siga siendo esa alfombra donde va toda la basura, pero es que otra vez al mar.
Otra vez al mar. Yo no sé qué le tenemos, ¿verdad? Al pobre mar está sufriendo. Mira, comentamos otro día respecto al carbono, ¿no?
Sí.
¿Dónde se almacena ese carbono que tanta falta nos hace recoger el tema de gases de efecto invernadero?
Sí.
Se le llama almacén de carbono azul al fondo del mar, porque los organismos del mar
sí.
Permanecen ahí almacenados, todos
sí.
Esos sedimentos del fondo
sí.
Durante miles de años,
claro.
Cuando la fauna muere, ¿no? Entonces, eso frena el cambio climático,
claro.
Lo estuvimos comentando el otro día, o sea,
claro.
Que absorbe el carbono. Bueno, pues claro, estas máquinas al mover todo eso va a liberar de nuevo el carbono almacenado, con lo cual no hace ningún favor al cambio climático,
es
todo
un desastre,
lo contrario.
Vamos, es sí, un absoluto
sí.
Desastre. Y esto,
sí.
Cada país supongo que tendrá cosas que decir, ¿no?
Sí,
independientemente
hay países...
de, bueno, pues la ingeniería, la industria, lo que tú quieras.
Sí, de hecho, mira, todo no es negativo. De hecho, tengo que nombrar algunas empresas que se han negado a usar esos minerales traídos del fondo. BMW, Volvo, Google y Samsung, al
sí.
Menos que son empresas muy fuertes.
Sí.
Eso parece, ojalá, que el resto la sigan, porque la cosa es que tampoco es necesario, porque hemos hablado de algunas veces de alternativas, ¿no?
Claro.
Y la economía circular, por ejemplo, es una de ellas.
Claro,
es decir,
claro.
Tenemos que reutilizar lo que tenemos.
Yo creo que sí. Uno de los secretos para que esto comience a cambiar un poco es esa reutilización, incluso ese reciclaje de todo lo que tenemos. Lo hemos comentado aquí durante
sí.
No solamente esta temporada, sino también la anterior,
sí, señor.
Que verdaderamente hay que tomar ejemplo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Es que si no, nos vamos al mismísimo garete, sí. Literalmente.
Sí, sí. Y hay que hacerlo con valentía. Ojalá que nuestros políticos, nuestros dirigentes, nuestras empresas, los que mandan realmente, tengan conciencia y tengan valentía, porque
claro.
Es que hay que hacerlo ya.
Claro.
Es que, mira, por decirte, el reciclaje de minerales como el litio, que es tan importante ahora para la batería,
sí.
Es que el reciclaje está por debajo del 1%.
Fíjate, y además un metal tan escaso como ese.
Tan escaso.
Con lo, que resulta tan complicado poder extraerlo.
Ahí está.
Y tan costoso,
bueno,
para no solamente económicamente, sino medioambientalmente.
Medioambientalmente. El cobre, que tú sabes que, bueno, que quitan el cobre por todas partes, los que quieren venderlo, tal, tal,
sí.
Bueno. El cobre alrededor del 50% se recicla, ¿eh? No,
o sea,
no
que tampoco
vayamos a
creer. Que...
No, no, no.
Claro,
ni el
claro.
Níquel, ni el cobalto, no, no.
Claro, claro.
Entonces, se habla también de minería urbana, ¿no? De todos los residuos electrónicos que generamos.
Sí.
Que todo eso tiene oro,
eso,
plata...
Eso hay industrias, hay empresas que no, reutilizan
sí, sí.
Ese
sí.
Tipo de, sí. De materiales.
La hay, pero esto es totalmente insuficiente.
Claro.
Son muy pocas. Y me imagino que no será muy productiva para un resto.
Ya.
Es que es más fácil utilizar lo que tienes a mano. Prohibir y penalizar la obsolescencia programada, que hemos hablado también
claro.
En algunos hacer caso. Eso habría que hacerlo. O sea, tú te compras un electrodoméstico o te compras un coche, como pasaba antes, y te tiene que durar 20 años.
Es que cuesta mucho dinero. Ahora quizás sean más barato en comparación, pero a los 3, 4 años tienes que... O sea, estás diciendo, a ver cuándo se me va a ir esto.
Efectivamente. Hablamos de móviles, fíjate, la rotación de móviles que tenemos tan pronta, ¿no?
Qué barbaridad.
Los coches además nos penalizan un poco diciendo, el parque nacional... tiene una media de 10 años como si fuera una cosa mala, ¿no? Y en Europa tiene uno de 4 o 5.
¿Tú te acuerdas? Pues
todo lo contrario.
Tú antes comprar un coche era... Hombre, no te voy a decir comprar una casa, pero era mucho. Comprar un coche era una inversión que había que pensarla, y ese coche... Tú, vamos, no tenías ni la más mínima intención de deshacerte de él hasta lo menos 12 o 14 o 15 años con tu mecánico de confianza, y si tú mirabas bien el coche te iba estupendamente. Yo creo que hasta los coches ahora tienen como una fecha de caducidad.
Sí. Date cuenta que las piezas, además de repuesto, no solamente de los coches, sino de cualquier electrodoméstico, te viene el técnico y te dice, hombre, te vale más barato comprarte
uno nuevo.
¿Cómo va a ser esto? ¿Pero cómo es esto?
Y es cierto, ¿eh? Y cuesta más barato muchas veces comprar lo mismo nuevo que no arreglarlo. ¿Qué cultura? ¿Cuándo empezamos y por qué a soportar esto?
Hemos estado ciegos, ¿no te parece? Yo entre otros, vamos. He estado ciego durante muchos años, de no darme cuenta de hasta dónde podía llegar esto. Y a mí me parece, cuando vamos por las escuelas, yo lo digo muy claramente, digo, tengo mucha responsabilidad en dejaros este mundo, porque he estado muy ciego durante muchos años. Claro. Esperemos que de aquí en adelante actuemos, pero es verdad, no se nos informaba, no... Y hasta del tabaco.
Ya.
Eso nos decía, bueno, tú eres un hombre cuando fume, ¿no?
Claro, sí, era una manera de una vida, una visión totalmente distinta y totalmente diferente. Oye, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Hasta qué cierto punto tenemos la responsabilidad de decir a los gobiernos, de decir a las empresas, de decir a la industria, miren ustedes, hasta aquí llegó esto? ¿Qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer, verdad? Hombre, frenar la minería, de lo que estamos hablando hoy, se me antoja un poquito.
Yeah.
Pero siempre decimos que nuestras actuaciones tienen mucho peso. Y de momento, tú sabes, como yo también, y como tú, como otras tantas personas, dan un paso adelante en que, bueno, pues meterse en organizaciones ecologistas, en movimientos, en actuaciones particulares, por ejemplo, en estirar todo lo que pueda. El televisor, se me estropeó el televisor hace un par de años y me costó 80 euros repararlo. Es decir, se te pasa por la cabeza, me compro otro nuevo y más grande,
porque,
si cabe, ¿no?
Porque casi el precio, o sea, poco más tendrías que poner.
Ahí va. Entonces, yo creo que lo principal estaría en tomar medidas hacia un decrecimiento en lugar de potenciar el comprar libremente y todo lo que pueda, ¿no? Sino frenar las compras, reutilizar pues desde la ropa, hemos hablado de coches y todo lo que tenga.
Pero tú sabes que eso es muy difícil porque la sociedad actual es un poco navegar contracorriente. La sociedad actual lo que te está diciendo, desgraciadamente, yo en eso estoy igual que tú, es precisamente todo lo contrario.
Pues que piensen un poquito en qué mundo le van a dejar a sus hijos, a sus nietos.
Claro, a ver, veces tendríamos que pensar eso más.
Claro, porque a ver, si tú te puedes morir, yo muchas veces pienso, pues bueno, tengo la vida más o menos resuelta, vamos a quemar gomas, ¿no?
Claro.
Venga, el coche de diésel para mí me da igual porque ahora sale más barato y quemo todo lo que sea. Pues no, hay que pararse ahí y decir, vamos a ver, ¿qué mundo voy a dejar a estas criaturas? Y no ya teniendo hijos, ¿eh?
Ya.
Nosotros vamos por los colegios y veo esas caritas y... Esta gente tiene que respirar aire libre, esta gente tiene que conocer lo que son árboles y todas las especies que yo he conocido.
Claro.
Tú sabes, por ejemplo, el tema del cholitejo, ¿por qué estamos tan ahí? Porque es que puede desaparecer en unos años.
Claro.
Es que es terrible que mi generación, yo no me mueva y no haga nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Unirnos, como estamos haciendo ya muchos, ¿eh?
Claro.
Cada vez más, por cierto.
Oye, te voy a contar mi experiencia este fin de semana, que fui a pasear por un sitio que hacía 40 años, Juanjo, que no iba.
¿Anda?
40 años, porque cuando yo podría tener 11, 12, 13 años, nos íbamos la pandilla de amigos, de coleguitas del barrio, nos íbamos al Parque Natural, lo que hoy todos conocemos por el Parque Natural, por las defensas del Puente Zuazo, y nos conocíamos aquello como la palma de nuestra mano, los caños, los sitios. Bueno, después de tantos años, decidí pues dar una vuelta y reencontrarme con ese paisaje. Y tengo que decir gratamente, que me gustó mucho lo que vi. También tengo que decir, esto no tan gratamente, que me encontré demasiada suciedad, algunas bolsas de plástico, algunas que cogí evidentemente para llevarlas fuera, pero que probablemente fueron traídas por la marea. Pero lo que es el sitio y el lugar y esa paz que yo respiraba hace 40 años, cuando apenas tenía 12 o 13, ese paisaje pude volver a vivirlo. Y me acordé de lo que hablábamos y de lo importante que es dejar a nuestros hijos lo que nos hemos encontrado, si es posible, un poco mejor.
Un poco mejor. Yo estuve en Saporito ayer y digo, caramba, qué cambio tan grande ha dado este, a bien, ¿no?
Claro.
Qué limpio está, qué bonito. Tú recordarás también,
sí,
los días de Levante.
Toda esa zona, por la Ceterilla, sabes que nos han dado yo veces, porque bueno, yo me metía por todos lados, era el rabo de una lagartija, y siempre me ha encantado el mar, me ha gustado mucho las marismas, y es una cosa que las tenía cerca de casa, y sin decirle nada a mi madre, que espero que no me escuche, pues me perdía con los amigos por ahí. Ese paisaje nuestro, que forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, es el que hay que saber conservar. Y si hacemos todo lo mismo, conservaremos San Fernando, la Bahía de Cádiz. El que esté en otro sitio, pues si conserva su entorno, pues estaría también conservando un trozo de su historia y de nuestro medio ambiente. Tener eso en la cabeza, Juan.
Por supuesto, por supuesto. Mira, hablamos del Cholitejo, estuvimos el sábado en Cádiz, en la gente de Chiclana, San Fernando y Cádiz, y una alegría, un subidón nos dio, porque en Cádiz, como se ha acotado también...
También, ¿verdad?
Había muchos pequeñitos.
Sí, muchos pollitos,
chicos. Dando vueltas, muchos pollitos para allí. Y daba una alegría, tú dices, uy, qué claro, bien, ¿no?
Claro.
Algo hemos hecho bueno, ¿no?
Claro, claro.
Lo que hablabas antes de decir qué podemos hacer, pues eso, llevar la bolsita, si me doy un paseito, oye, qué de basura, por la, yo ahora recojo. No decir, sí, pero hay que ver cómo está esto, ¿no?
Te da coraje de verla, ¿eh? Hay que pasar a la acción, pero sinceramente te da coraje de verla y de ver que la gente le falta un poco de conciencia, ¿eh? Porque llevarnos el mismo plástico que nos hemos llevado, llevarlo para casa, no cuesta nada, nada.
Nada, en absoluto.
Absolutamente
pero
nada.
Ese pasito que hablábamos, hay que darlo.
Hay que darlo todo. Bueno, ya cada vez lo hace más gente.
Sí. Eso es cierto. Cada vez más.
Eso es.
Y los jóvenes... sobre todo, que se habla tan mal de ellos y están muy, muy concienciados.
Yo defiendo a los jóvenes siempre, con todos los pecados que puedan cometer, como los hemos cometido todos cuando éramos jóvenes.
Por supuesto.
Yo defiendo a esta generación, de la que sé un poquito por mis hijos, y que es una generación luchadora y es una generación muy responsable, mucho más que lo era la nuestra.
Sí.
Y se han dado cuenta de muchas cosas antes, por ejemplo, que me di cuenta yo, sobre el medio ambiente y sobre muchas cosas, y eso es importante.
Hombre, claro que sí, esa es la esperanza, y yo, cuanto más años, ya llevamos 3 años en ello, y vamos por las escuelas y los institutos, y ves que ya saben.
Claro.
Al principio te miran un poquito así, pero ya saben que tienen que llevar la bolsa para la compra, ya saben muchas cositas ya. Y que ellos tienen que actuar también.
Claro que sí. Oye, Juanjo, yo no sé si tienes algo más que debamos saber sobre el tema de hoy.
No, en realidad se puede hablar mucho, pero yo creo que lo principal lo hemos dicho.
Yo creo que sí.
Que ahí hay un peligro, ¿no? Potencial, y que por lo menos tengamos conciencia de que todo lo que podamos hacer, y podemos hacer también, no hablamos antes del voto, por ejemplo, pero si hay un partido que defienda a muerte lo que el medio ambiente, yo creo que, desde luego, yo el voto mío lo lleva, eso está claro. Porque, y además sí. Nos va a todos.
Claro que sí. Claro que sí, este medio ambiente que nosotros queremos que viva todo el mundo y que cada vez sea mejor, dejar un mundo mejor. Que muchas gracias por esta temporada. Ya hablaremos a partir de septiembre porque nos interesa mucho tu opinión, tus conocimientos y sobre todo la manera que tienes de poder enseñar a que todo se pueda hacer muchísimo mejor. Muchas gracias, Juanjo, y ha sido un placer contar contigo durante todo este tiempo, cada lunes. Esperemos que a partir de septiembre volver a hablar.
Es mutuo, he estado encantado, tú lo sabes, y estaré aquí tanto tiempo como el cuerpo aguante. Que pases muy buen verano, que te lo mereces, ¿eh?
Lo mismo digo, a pasar buen verano, a disfrutar de nuestro medio ambiente también. Un abrazo, Juanjo.
Igualmente, un abrazo.